porque hay muchas personas que están esperando el mensaje, ¿no? Están esperando esa ayuda que solo esa persona al salir de esta experiencia puede dar. Y el futuro es eso, el futuro es el desarrollo de la persona para poder contribuir al colectivo.
La desilusión nos lleva a ver las cosas como son. Siento desilusionarte. Este podcast te va a desilusionar.
Bienvenidos a Siento Desilusionarte una vez más. Como pueden ver, hoy es un episodio diferente. A partir de hoy empieza una nueva etapa en este podcast. Hoy estamos con un invitado especial que se ha vuelto mi amigo. Eso es lo bonito de estar compartiendo con personas que están en el mismo camino, ¿no? De pronto conectas y se vuelve una amistad más que una entrevista. Entonces, gracias, Jorge Elizondo. Bienvenido una vez más a Siento Desilusionarte. Es un gusto tenerte aquí.
Gracias, Gabriel, por la invitación y muy emocionado por dar inicio a esta nueva conversación y ver qué surge de esto.
Estoy seguro que muchas buenas cosas.
Claro que sí.
Pues bueno, la entrevista pasada, si se acuerdan, hablamos mucho acerca de los psicodélicos, el efecto que tiene en el cerebro. Hablamos mucho sobre la experiencia psicodélica. Una vez que uno está inmerso en esa experiencia, pues cómo manejarla de la mejor manera. Hablaste mucho del set, del setting, de la compañía. Y creo que hoy me gustaría hablar acerca de cómo es la vida psicodélica. Es decir, una vez que ya viviste esta experiencia psicodélica, yo noto muchas cosas en común acerca de cómo la vida te muestra siempre ciertas emociones, experiencias, al igual que la experiencia psicodélica, en donde muy probablemente tienes que aplicar lo mismo que aplicaste en esa experiencia. Y me gustaría hablar de la vida, ¿no? Y de cómo lidiar con la vida desde este lugar.
Y creo que empiezo con una gran pregunta que no me lo había planteado, y es justo como cuál es el estilo de vida o cómo se ve esa integración exitosa después de una experiencia psicodélica. Como mencionas, en el episodio que hicimos de psicodélicos fue como la historia, set and setting, qué vivías en la experiencia, cuáles eran esos momentos retadores durante la experiencia. Pero realmente, ¿qué pasa un mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses después? ¿Un año, 3 años, 5 años, 10 años? Y aquí es donde se pone interesante esto. Y mencionaste algo muy interesante ahorita, que creo que yo, como veo la experiencia psicodélica desde mi lugar y desde mi enfoque profesional, lo veo como un entrenamiento. Un entrenamiento para navegar mejor la mente, ¿no? Digamos que la experiencia psicodélica nos da la oportunidad de revisar nuestra mente, de hacer una auditoría emocional, pero también como de explorar nuestra conciencia, ser estos psiconautas de nosotros mismos. Sin embargo, también he visto cómo la experiencia psicodélica para muchos puede ser una evasión espiritual. Quieren solo permanecer en conciencia o se embriagan de este éxtasis y quieren repetir la experiencia una y otra vez sin realmente integrar bien qué es lo que me está enseñando la experiencia. Entonces, yo veo la experiencia simplemente como un entrenamiento para la mente donde podemos aprender a desarrollar nuevos rasgos de personalidad. Una vida psicodélica se ve una vida convirtiéndote en una persona diferente, en una mejor persona e integrando una nueva mentalidad. Algo que enseña mucho la experiencia psicodélica, cuando lo haces dentro de una metodología y un buen acompañamiento, creo que es la capacidad de poder ser más abierto, poder ser más vulnerable, poder ser más consciente, poder ser más empático, más amoroso. Y esos son los rasgos de personalidad que vas integrando en tu día a día, que vas integrando en tu vida. Y como decía el doctor Joey Dispenza, tu realidad es un reflejo de tu personalidad. Entonces, más que alcanzar un estado alterado de conciencia con esas experiencias, lo que queremos en la integración es desarrollar un nuevo rasgo alterado de personalidad, ¿no? Y es si tú llegas a esas experiencias porque quieres desarrollar nuevas facultades, nuevas cualidades en ti. Entonces, yo creo que también una de la vida psicodélica, para también desmentir cualquier mito, no se vuelve una vida perfecta, ¿no? Entonces, una vida psicodélica es una vida también llena de retos, llena de obstáculos, llena de emociones y quizás hasta las vidas más intensamente. Pero, sin embargo, es una vida más presente. Por eso sientes más, ¿no? Entonces, no hay que pensar que porque nos acercamos a estas experiencias, mi vida se va a ver de color de rosa o va a ser perfecta. No, más bien vas a ser más consciente y tienes la oportunidad de reconocer más debilidades, más fallos. Pero aquí viene la oportunidad de crecer más rápido, más aceleradamente, porque reconoces, te das cuenta y tienes esta capacidad de tener este lente que yo le llamo la conciencia micelial, que digamos que la conciencia micelial es este aspecto que te enseña específicamente la psilocibina, que es esta conciencia descentralizada, ¿no? Digamos que desde un punto de vista humano, la mente lógica siempre busca ir de punto A a punto B de cierta manera, ¿no? Entonces, esa ruta es conocida. Cuando esa ruta no puede llegar al punto B de una manera efectiva, se regresa. Sin embargo, la conciencia micelial busca todas las rutas posibles para llegar al punto B.
Parecido a lo que hacen en la naturaleza los mismos hongos, ¿no?
Sí, el micelio. Caminos. Correcto. Entonces, ese tipo de conciencia y visión tú la puedes integrar a tu vida, y una vida psicodélica se ve como alguien que busca problemas, pero también es un buscador de soluciones. ¿No? Entonces, para no alargarme tanto en cómo más se ve la vida psicodélica, también estoy hablando mucho de mi experiencia personal y mucho de los acompañamientos que he guiado, pero es una vida más enriquecedora, ¿no? Más significativa, más alineada con un propósito, ¿no? Y quizás está mucho más retadora, ¿no? Entonces también hay que tener esa claridad que no, otra vez, no va a ser perfecta, sino más bien es más significativa. Y en esa percepción de que es más significativa, es más profunda, más poderosa, más completa, más total. Mm. Y eso es lo que buscamos realmente en estos trabajos, ¿no? Y desde mi visión es poder ayudar a las personas a que puedan experimentar la vida desde otro lugar, ¿no? Como también hay una frase que me gusta de el creador de El viaje del héroe, Joseph Campbell, que habla sobre la vida no se trata de entender cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema de la existencia? Más bien es, hay que aprender a vivir la vida, ¿no? Hay que aprender a vivir la existencia. Mm. Entonces, yo creo que sí, definitivamente la vida psicodélica o el estilo de vida psicodélico también es una vida con mucho mayor responsabilidad, siempre y cuando abracemos esta vida desde un lugar consciente, porque también si vemos la sombra de la experiencia psicodélica, también va a haber mucha inconsciencia. Entonces, una vida psicodélica también puede ser una vida de evasión, una vida de escape. Entonces, hay que ver las dos caras.
Es muy interesante lo que dices, porque, o sea, en una experiencia psicodélica, al igual que en la vida, si hacemos este paralelismo, puedes encontrarte con situaciones muy difíciles, ¿no? Y justo como tú decidas afrontarlas en la experiencia psicodélica, por ejemplo, respirarlas, observarlas, verlas con aceptación, con amor, con compasión, muy probablemente eso pueda ser extrapolado a tu vida, ¿no? Pero así como también puede ser como la sombra, ¿no? En donde puedo evadir lo que estoy sintiendo, rechazarlo, negarlo, incluso distraerme de lo que estoy sintiendo para no, literalmente, para no dejarme morir a eso, ¿no? Lo cual puede ser muy aplicable en la vida. Ahorita se me ocurrió esta pregunta. ¿Qué crees que es más, o si es ambas, por qué? ¿La experiencia psicodélica es más un entrenamiento para la vida o un examen de qué tan bien has lidiado con la vida?
Muy interesante. Y creo que son las dos, porque como te decía, también es una auditoría emocional, ¿no? Y se convierte en un entrenamiento posterior. Exacto. Para desarrollar nuevas cualidades. Porque yo tengo una metodología que vamos dividiendo el proceso de entrenamiento en varias fases. Y la primera que todos necesitan pasar es el tema de sanación, la liberación emocional. Uh-huh. Normalmente las personas que buscan mi apoyo y buscan mi guía quieren mayor creatividad, mayor productividad. Actualmente estoy trabajando con muchos CEOs, muchos programadores, diseñadores, gente que están en el mundo laboral y que quieren mejorar su rendimiento. Entonces están buscando simplemente un acelerador a lo que están haciendo, pero son personas que no se dan tiempo de atender sus emociones o realmente hacer una pausa y hacer una auditoría de su vida. Y quizá mucho de lo que los bloquea o que los ata o que los ancla a procrastinar, a postergar, a tener burnout, todas estas consecuencias que no son el problema, es porque han tenido muchas emociones desatendidas y hay patrones de comportamiento que les generan los problemas, ¿no? Entonces, para desbloquearlos tenemos que ir a puntos específicos. Exacto. Entonces, el primer paso sería justo este examen de ver cómo has vivido tu vida. Y me gusta la frase de, no sé si Sócrates o Aristóteles, pero una vida sin examinar no es una vida bien vivida, ¿no? Entonces, ahí, desde ese punto, sí es como un examen, auditoría, una indagación, una evaluación de dónde estás parado para que también veas cuánto has avanzado y hacia dónde quieres ir, ¿no? Y de ahí se vuelve un entrenamiento, porque una vez que identificas cuáles son esas trabas específicas, esos bloqueos, puedes empezar a trabajar con ellas y ya no estás remando a ciegas. Ya sabes con qué estás lidiando. Entonces, no significa que la experiencia psicodélica te va a quitar los problemas. Más bien, te los va a hacer muy conscientes. Ya depende de ti si te haces responsable de eso, si realmente quieres trabajarlo, ¿no? Entonces también tú puedes decir no trabajarlo y seguir igual. Pero si estás viviendo este proceso porque quieres una transformación profunda, tienes que realmente asumir la responsabilidad que toca después. Entonces, el primer paso, pues justo es esta, auditoría y el segundo paso pues ya se convierte en un entrenamiento, porque una vez que la persona vive un proceso, se da cuenta de lo que tiene que trabajar, puede decidir optar por un tratamiento de microdosis o optar por otra experiencia de macrodosis en un tratamiento de, no sé, 3 a 6 sesiones, trabajando en cada sesión algún aspecto que le gustaría hacer. Yo tengo como esta nueva metodología donde estoy mezclando que viene siendo un poco el tema de psicología transpersonal, psicoterapia psicodélica, design thinking y metodologías ágiles que usan en el desarrollo de software. ¿Por qué me gustan estas metodologías? Porque los programadores tratan de solucionar problemas complejos. Entonces, si vemos desde ese lugar, y soy una persona que conecta puntos de vista de diferentes partes, que es lo que me ha ayudado también la experiencia psicodélica, es si ellos ya tienen una metodología para resolver algo complejo, si vemos al humano como algo complejo, ¿cómo estas metodologías nos pueden ayudar a crecer? Y si, digamos, estas metodologías han ayudado a empresas a crecer de 0 a, no sé, 500 millones de dólares en términos financieros, pero también en temas de creer ser el impacto que tienen en el mundo, es impresionante lo que han crecido y crecen a través de metodologías. Claro que siempre tiene que ver con un equipo de trabajo bueno, un buen liderazgo y una buena estrategia. Pero al final del día también tiene que ver todo eso dentro de la metodología, dentro del plan de acción, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Y creo que aquí es cuando el entrenamiento, donde agarro este tipo de metodologías en mis programas y vemos cómo ahora en qué experiencia, qué se tiene que trabajar. Y un problema complejo lo vamos cortando en pedacitos, donde cada experiencia, digamos, primero yo creo que tendrías que trabajar más tu vulnerabilidad si hay una persona que está todavía muy bloqueada. Entonces profundizamos en un material educativo sobre la vulnerabilidad y en la experiencia trabajamos justo el concepto de vulnerabilidad, pero expandido con la conciencia alterada bajo la sustancia, y tiene una experiencia demasiado profunda dentro de ese concepto. Digamos que después ellos en otro entrenamiento quieren trabajar la confianza o la fe, la esperanza. Entonces, ¿cómo conectamos con esa conciencia de inspiración? Y ya entramos de lleno con eso. Y en otra quizá a lo mejor ya quieres conectar con la creatividad. Pero una vez ya que tengas un modelo de trabajo donde ya eres consciente de tu ego, eres consciente de tu sombra y puedes ir a explorar mucho más allá. Okay. Y ahí es cuando se convierte casi casi en un programa educativo, que por eso le llamo un entrenamiento.
Está muy interesante porque justo recuerdo que el episodio pasado me platicaste, hiciste esta analogía de los hongos, la psilocibina siendo este componente que lo llamaste trauma seeking missiles, ¿no? Estos misiles en busca del trauma. Uh-huh. Y lo cual me hizo a mí entender que el mismo la misma medicina te lleva a esos lugares, ¿no? Uh-huh. Y lo que me estás platicando ahorita suena como algo más directivo, en donde, por ejemplo, es un programa en donde yo puedo elegir si quiero trabajar mi vulnerabilidad, mi creatividad y mi no sé, mi desempeño en, no sé, en la vida, físico, en las relaciones, no sé. ¿Cómo funciona esto? Es decir, una vez que tú ya estás en este programa, siendo los hongos algo que ya en sí mismo te llevan a ciertos lugares, ¿cómo tú como guía puedes dirigir esta sesión, por ejemplo, algo más que tenga que ver con la confianza, con la vulnerabilidad o con la creatividad?
Qué bueno que lo preguntas, porque justo, digamos que por eso te digo que mi metodología ya es una mezcla de muchas cosas. Obviamente, si lo vemos desde un aspecto más de psicología transpersonal o terapia psicodélica, el proceso es más ser más pasivo, donde la persona está acostada con sus gafas y uno, por ética, no se le acerca menos de que la persona te pida su acercamiento, y también no hay ningún toque con la persona menos que él pida, sabes que me puedes tomar de la mano, me siento asustado, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso me sirvió por mucho tiempo, pero también recordemos que todo en la vida tiene una base, ¿no? Y a partir de esa base tiene que haber innovación, formas de hacerlo diferente. Yo también tengo un entrenamiento de MDMA con MAPS, que actualmente se cambió el nombre a Lycos. Entonces,
¿MAPS se cambió el nombre a Lycos?
Sí, se cambió el nombre a Lycos porque ya va a estar a partir de agosto o octubre de este año legalmente disponible la terapia de MDMA. Eso es lo que se dice, todavía no estoy 100% seguro, pero para allá vamos, ¿no? Y por eso se cambió el branding y el nombre, porque pues están haciendo ahora de ser una compañía que buscaba muchos estudios, y con todo este movimiento que hizo Rick Doblin, el presidente de MAPS, pues desarrolló justo que atrajeran nuevas inversiones para que pueda esto llegar a las masas, ¿no? O comercializarlo. Entonces, la transición fue debido para que ya se convirtió en una marca, una empresa terapéutica, ¿no? Bueno, entonces... Sí, muy interesante. Entonces, regresando al punto, digamos que lo que te quería decir sobre ¿Y por qué mencioné a Maps? Porque cuando tomé el programa, él dijo algo muy interesante, que quiere que a partir de su entrenamiento surjan nuevas formas de dar la terapia. Porque no hay una nueva, no hay una sola forma, no hay una sola manera culturalmente de hacerlo, porque todos tenemos diferentes culturas, diferentes contextos. Hay que también saber escuchar a la otra persona, y es cuando ahí viene el design thinking, ¿no? Donde ponemos la empatía y el usuario en el centro. Entonces, también el design thinking son tipo de metodologías donde se trata de tener un pensamiento estratégico, de un pensamiento de diseño para buscar y definir un problema y también buscar una solución, okay, poniendo al usuario en el centro, pero también teniendo liderazgo en cómo guiar ese tipo de experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo lo mezclo? Es, digamos, como te decía, en los acompañamientos que he hecho, en las investigaciones que he hecho, me ha dado frutos, pero creo que también esta parte de no ser pasivo, sino ser también activo, proactivo con la experiencia. Exacto. Las personas también vienen con uno porque también quieren una especie de que alguien les guíe el camino. Claro. Un liderazgo. Y obviamente el líder no es como que te enseña la visión de dónde puedes llegar, pero también habilita a las personas que caminen ese proceso, ¿no? Que es como un proceso de también la integración de la metodología de coaching, ¿no? Entonces, sí, es una mezcla de varias cosas. Entonces, si regresamos a la pregunta inicial que me dijiste, ¿hasta qué punto guían los hongos? ¿Hasta qué punto es que tú guías o hasta qué punto guía la persona? Exacto. Y digamos que eso se establece desde un principio, se hace la evaluación y se hace una estrategia personalizada dependiendo, okay, de lo que la persona quiera, ¿no? Okay. Y al principio sí se tiene que dejar guiar en el sentido, a lo mejor yo quiero esto, pero estoy dispuesto a abandonar lo que quiero para primero recibir lo que necesito.
Lo que necesito, claro.
Y ahí es, wow, cuando escuchamos primero la sabiduría del hongo, que nos enseñe ese lenguaje de sabiduría y de compasión que tienen para que nos abran a nuestras heridas más profundas, tengamos una conciencia diferente sobre nuestra sombra y así podemos hacer un trabajo mucho más profundo. Nos conocemos una totalidad que antes desconocíamos, se nos abre un mundo entero y a partir de ese mundo entero llegan nuevas respuestas. De esas respuestas vemos el panorama de opciones a trabajar, uh-huh, y decimos, bueno, ¿cuál es realmente el objetivo que quieres alcanzar en todo esto, ¿no? Y en base a ese objetivo, de todas estas opciones que tienes a trabajar ahorita, como para tu siguiente experiencia, aquí es donde ya viene la guía, es cuál de estas puede ser ese efecto dominó que si tú la resuelves, todas las demás se vuelven innecesarias, ¿no? Y aquí también ya metemos como una mentalidad de CEO, una mentalidad de dar esta visión en la experiencia terapéutica, pero desde un lugar donde vamos a trabajar en equipo para solucionar esto mucho más rápido y de una manera eficiente. Entonces ya después, como que esto se vuelve aparte de que es una terapia relacional, una terapia activa de una conexión genuina, también se hace un trabajo en equipo entre el hongo, el paciente, cliente y el guía terapeuta. Entonces, uh-huh, todos estamos haciendo como que esta conspiración en hacer un mejor trabajo, uh-huh, juntos. Entonces, el hongo intuitivamente, ellos no es como que todo el tiempo quieren liderar, ellos quieren hacer una relación simbiótica, ¿no? Uh-huh. Ellos vienen a cooperar o colaborar. Eso es como que su gran eje central, su motor de vida es colaborar y relación simbiótica. Entonces, ellos cuando pueden escuchar tu conciencia y tu intención, como que te conectas con ellos, también te conectas con el guía, uno se abre la experiencia, ya no es una experiencia unilateral, sino es multidimensional, multifactorial y multiformas, ¿no? Entonces, todos nos conectamos y todos estamos desde nuestros talentos, desde nuestra experiencia y conocimiento y nuestras habilidades, ponemos nuestros talentos a disposición para poder ayudar a la persona a que realmente logre sus objetivos y que saque el provecho de esta experiencia de la manera más, la mejor posible, por así decirlo.
Y tenga el impacto que, claro, que la persona quiere y que el mundo necesita.
Claro, ¿no? Claro, porque al final lo que queremos es desarrollar a la persona para que desarrolle algo que pueda triplicar el impacto que antes hacía de una manera muchísimo más profunda, ¿no? Mm. Porque lo que necesitamos ya no es solo el desarrollo personal de la persona, sino necesitamos que crezca y tiene que haber una responsabilidad por crecer, porque en ese crecimiento viene una extensión de algo más. Y aquí es cuando ya hay una innovación social, ya hay una contribución al mundo. Y como hablábamos hace rato, uh-huh, ya no se trata de pensar que el mundo fue hecho para nosotros, sino nosotros fuimos hechos para el mundo. Y si vemos esta perspectiva de que fui hecho para el mundo, entonces, ¿qué dentro de mí el mundo está esperando que le dé? ¿No? ¿Qué estoy dispuesto a darle? ¿No? Y cómo soy más consciente de ello y cómo trabajo lo mejor posible para pulir mis talentos, para desarrollar mis fortalezas y esas unirlas con mis valores y mi propuesta al mundo.
Wow, me encanta. Lo platicábamos un poco antes, ¿no? ¿Qué necesita el mundo de mí más que qué puedo yo ofrecerle al mundo? Uh-huh. Y creo que eso se parece mucho a la naturaleza. Uh-huh. En algún sentido, toda, todos los aspectos de la naturaleza, más que ofrecerle algo al mundo, que sí lo hacen. Más bien es como una función del todo, ¿no? Es decir, los árboles como y el oxígeno que liberan, ¿no? Es lo que el mundo necesita de mí como árbol, ¿no? O de mí como persona también. Y regresando un poco a la vida psicodélica, o una vez que ya tienes este approach psicodélico a la vida, quiero hablar de los triggers y de las relaciones. Porque las relaciones siento que son una fuente importante de lo que vivimos como seres humanos, las relaciones. Y cómo las relaciones y la vida muchas veces nos enseña triggers, igual que la experiencia psicodélica. Entonces, cómo haber trabajado en esa experiencia, en terapia, en una integración, te puede ayudar también a lidiar con estos triggers que la vida y las experiencias te dan, y también en las relaciones.
Claro. Fíjate que aquí hay cosas muy interesantes, y por una razón en especial, a mí me gusta compartir mucho lo que se llama el formato grupal, uh-huh, o la terapia psicodélica grupal. Porque digamos que cuando uno tiene una experiencia uno a uno es muy bonita, muy padre, muy profunda, pero a las 2 semanas regresa a casa, familia, etcétera, y sigue teniendo los mismos problemas, ¿no? Entonces es curioso, ¿no?, que me dicen, Jorge, es que yo pensé que se me venían los problemas. Y aquí hay varias situaciones. Digamos que la experiencia psicodélica te enseña lo que tienes que sanar, pero no necesariamente ahí te sana. Tienes que darle evidencia con tus acciones en tu mundo real para que digas, ok, sí sanaste. O sea, tu visión fue certera. Entonces tiene que ver mucho con qué estoy haciendo después. Freud decía mucho, ¿no? Yo en uno de sus libros leí que, digamos que él tenía sed y soñaba que tomaba agua, pero se levantaba teniendo sed. Y se dio cuenta que no necesariamente la visión le quita la sed, wow, sino más bien te va a enseñar lo que tienes que hacer.
¡Qué chido!
¿No? Entonces ese es un aspecto, ¿no? Y digamos que eso pasa mucho a la hora de meterte a las relaciones después de una experiencia psicodélica, ¿no? O hay que tomar, eres consciente de las relaciones que no te favorecen o que te limitan, pero sin embargo sigues ahí porque obviamente también es otra realidad que no puedes destruir como que inmediatamente. Sin embargo, algo que se me hace muy interesante y la razón por la que te dije al principio de que a mí me gusta llevar el formato grupal, porque ahí se trata de hacer muchas conexiones en las personas. Todos tienen mucha sabiduría que compartir sobre tu vida porque todos te enseñan una parte de ti, porque yo soy tú y tú eres yo. Entonces, más allá de la superficie de que estamos separados, cada uno te enseña algo. Y entonces, en el formato grupal, es impresionante como si alguien viene a trabajar es como una constelación. Alguien viene a trabajar un tema de un hijo y resulta que una persona joven vino a trabajar un tema de su mamá. Y ella ve una conexión, una relación. Y digamos, claro, es que mi tema fue que me estoy separando de mis hijos y mi hijo decidió irse con su papá y no sé qué hacer. Y resulta que dice, bueno, yo soy el hijo que decidió irse con su papá. Y es cuando dices, wow, o sea, esta experiencia te está dando mucha perspectiva, ¿no? También algo que veo en el tema de las relaciones en las experiencias psicodélicas grupales es que algo que me ayuda mucho la experiencia psicodélica en las relaciones y que veo que las personas dicen que les ayuda mucho es cuando empiezan a platicar en las preparaciones o en los primeros días del retiro o durante la experiencia, se dan cuenta que todos comparten dolor, ¿no? Se hacen más empáticos con el otro, se hacen más compasivo. Y al ver eso, también se hacen más compasivo consigo mismos. Y cuando ven el dolor en otros y ven el dolor en sí mismo, cuando regresan a casa ven el dolor en sus relaciones y ya no las juzgan tanto. Ya son más empáticos, ya le dan más espacios de que hablen, ya conectan a un nivel más profundo, porque creo que la conexión crece más no cuando compartimos éxitos, pero cuando compartimos fallos, cuando realmente soy vulnerable. En el demostrarte mi vulnerabilidad, al demostrarte mi sombra, es cuando más conecto contigo, porque me estás aceptando desde ese nivel. Entonces, eso es lo que ocurre mucho en las experiencias psicodélicas.
Claro, más he aceptado mi sombra, mis heridas, mis dolores, y más puedo aceptarte a ti como eres.
Claro.
Con todo lo que incluye eso.
Entonces, como que se te quita una ilusión cuando vives la experiencia psicodélica sobre las relaciones, sobre los humanos, sobre lo que tú pensabas de que, es que, digamos, gente en el trabajo o personas que vienen con problemas con gente en el trabajo y es que esta persona siempre viene enojada, etcétera, ¿no? Y en la experiencia dicen, oye, ya puedo empatizar con esta persona que te decía que vivía enojada, pero es que está muy lastimada y quiero ayudarle, ¿no? Entonces, cómo también habilita a otros a reconocer el dolor en otras personas y poder ayudarlas. Y desde que, en vez de verlo con un juicio de que esta persona tiene mal humor, es como, ¿cómo puedo ayudar más a esta persona? Y cuando nos dedicamos a ayudarlos, ahí estamos impactando el mundo, ¿no? Entonces, por eso, esas experiencias tienen la capacidad de impactar. Ahorita quería regresar también un poquito al tema de la naturaleza antes de que se me vaya esta idea.
Perfecto.
Pero es que creo que también esas experiencias nos hacen volver a una vida más natural. Y creo que mucha gente no la ha entendido bien. No tenemos que quedarnos como vestidos como hippies o que nos tienes que valer la vida. Más bien lo que hace la experiencia cuando nos convierte en más natural es como la forma de pensar, la forma de verla, no superficialmente de simplemente estar en la nada, sino qué es lo que realmente hace la naturaleza, ¿no? Es simplemente da. Da, y su función es mucho cómo puedo aportar y no ver si le quitan o le rompen, simplemente da, ¿no? Y creo que lo que hace la psilocibina, la experiencia psicodélica, es conectarte con ese dar, ¿no? ¿Y qué más puedes dar?
Me encanta. Qué hermoso.
Sí.
Gracias por regresar a esta idea. ¿Qué función crees que tenga la naturaleza en la expansión de la conciencia? ¿Por qué esta... ¿Por qué crees que la naturaleza puede de alguna manera modificar o expandir nuestro conocimiento de nosotros mismos y del mundo?
Yo siento que, y eso es algo que todos han compartido, ¿no? Que estamos en un gran cambio de conciencia, de paradigma, y la naturaleza está apoyando mucho este proceso, esta transformación. Que la transformación, siempre he dicho que no es un destino, sino es una nueva forma de ver las cosas. Es una dirección, ¿no? Y creo que nos está dando una nueva dirección de cómo veníamos o cómo veníamos haciendo las cosas. Por mucho tiempo yo me pregunté cómo es que los hongos y todas estas experiencias también están saliendo ahorita, ¿no? Cómo la naturaleza está contribuyendo a todo eso. Y hay muchas formas de verlo, y creo que por mucho tiempo yo creía que también era parte de una estrategia de marketing que se estén empujando todas estas cosas de la experiencia psicodélica, de los hongos, etcétera.
En terapia, ¿no?
Sí, y en cierto modo, pues sí, es como un caballo de Troya, etcétera, pero creo que también a gran instancia, pues estemos en la Matrix o no estemos en la Matrix, creo que al final del día también el hecho que despertemos es parte de la función del mismo proceso y de la misma naturaleza para expandirse de una forma. Y recientemente vi que a una persona le hicieron esta pregunta, no me acuerdo de la señora, era una chamana, y ella contestó que ahorita se está viniendo todo esto a la luz porque es la naturaleza hablando a través de los hongos o a través de ese tipo de experiencias de expansión, de poder tener acceso a esto cuando antes no teníamos acceso a estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que la función ahorita de la naturaleza nos está dando, ¿no? Y nos está dando a través de experiencias, nos está dando a través de nuevas formas de ver la vida, nos está dando a través de que reconozcamos que hay un poder mucho más grande entre todo esto. Y una función específica que creo que no tiene, creo que tiene muchas funciones y muchos roles, pero sin embargo, si conectamos bien con una de sus funciones, que a mí me gusta, que es el dar, es cómo eso yo lo puedo integrar a mi vida y cómo puedo crear una personalidad que dé más, ¿no?
Hay una frase que me gusta mucho que es consciousness informs itself of itself by its creations. La conciencia se informa a sí misma, sobre sí misma, a través de sus creaciones, y yo agregaría experiencias, ¿no? Entonces, ¿cómo esta naturaleza está provocando esto en nosotros, también siendo naturaleza? No es coincidencia, es una función de la conciencia, desdoblándose, manifestándose en este momento, ¿no? Lo cual me parece muy interesante y me gusta mucho a mí pensar en la conciencia como la base de esto, de todo lo que estamos viviendo. Hay unas preguntas que trajo la audiencia, uh-huh, que te quisiera preguntar. Una de ellas es, ¿qué pasa? Tal vez te las voy a ir preguntando a lo largo del podcast, claro, pero ahorita voy a aprovechar este momento para meter esta. ¿Qué pasa si después de una experiencia psicodélica o después de haber vivido otro plano de conciencia, ya no me siento feliz en este?
Wow. Y creo que eso es algo que les pasa a muchas personas cuando hacen esas experiencias. Se dan cuenta que no quieren regresar a su realidad. Se dan cuenta que, pues, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de todo? Si todo es una ilusión, si nada de esto tiene sentido, ¿para qué regresar a esto, ¿no? Entonces creo que ahí es cuando hay un error y una falla de integración. porque obviamente estas experiencias nos dan una apertura muy grande. Y los psicodélicos nos abren la mente, pero la integración nos abre la vida. Y aquí es cómo podemos ayudar a estas personas a integrarlas más. Obviamente aquí tenemos que ayudar a las personas a resignificar su experiencia, a reinterpretar lo vivido, a reformular las preguntas que están haciendo. Es más bien cómo yo puedo empezar a construir una vida más significativa, cómo yo puedo integrarme a una vida que valga la pena ser vivida, ¿no? Entonces aquí ya sería como que un darle una mejor guía a la persona a integrarse, ¿no? Porque esto suele pasar mucho, ¿no? Uh-huh. Y más cuando se dan cuenta de que quizá no ha vivido una vida que ellos hayan elegido, ¿no? Sino la que fueron condicionados a tener, ¿no? Y aquí muchas personas pues tienen esa resistencia a regresar a su día a día porque no es una vida que están orgullosos de tener, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando hay mucha dificultad en volver al día a día porque sabes que esa no es la vida que te hubiera deseado tener, muchas personas como que pierden las ganas de volver a intentarlo cuando realmente tienen el poder de cambiar su vida en el momento que ellos quieran y el tiempo es irrelevante, simplemente es un aprendizaje. Pero sí puedo ver cómo esto puede ser no solo hasta una evasión de tocar piso, de tocar tierra, de poner los pies en la tierra, uh-huh. pero también es porque también no ha habido como que un buen acompañamiento para aterrizar a la persona, okay. a la experiencia, ¿no? Porque okay. es muy impresionante, ¿no? Ejemplo, hay de diferentes formas de identificar errores en la integración. Uno de estos es justo el no querer regresar a esta realidad, me siento bien allá, ya puro paz y puro amor. Entonces también se quedan con la superficie de lo que vieron en ese momento, pero también a veces la paz para ciertas personas puede ser aburrida. Aquí en el mundo siempre va a haber más drama, pero eso es lo interesante de todo esto, porque allá no vas a tener acceso a esto. Entonces es como reconcilias eso. Pero te digo, tenemos este rasgo de no querer regresar, también el rasgo del efecto mesiánico, que es el quizá yo quiero salvar al mundo y quiero ayudar a todos y quiero dar esta medicina a todos. O también tenemos ciertos aspectos de mala integración como el narcisismo psicodélico, la inflación del ego, el que me sé todos los secretos del universo. Entonces hay muchas cosas que pueden salir a partir de esta experiencia. Por eso es importante hacerlo con un profesional, hacer una buena evaluación, tener un buen seguimiento, tener una buena educación y prepararte muy bien para esto. Mm. Porque también si estos rasgos que tiene la persona no es algo que va a disparar en concreto la experiencia, sino ya es algo que ellos tienen atrás y que simplemente la experiencia psicodélica los abrió tanto para que lleguen a estas posiciones. Entonces, por eso se tiene que hacer una buena evaluación, porque también no todos califican a esto. Y lo que queremos
no es para todos.
No es para todos. Y queremos reducir justo estos riesgos.
Ok. Lo que me estás diciendo, en pocas palabras, es no es que la experiencia psicodélica hizo que te volvieras infeliz, más bien te mostró que ya eras infeliz y pues te diste cuenta, ¿no? Claro. Después de eso que tu vida pues no tenía tanto sentido como pensabas, porque estabas viendo la vida de otros. Claro. Mm, interesante.
Y ahora es como tú qué estás dispuesto a hacer para crear algo nuevo, ¿no? Y aquí es cuando mucha gente dice, no, es que es mucho trabajo. Después de una experiencia es, uy, el trabajo no termina, el trabajo es infinito, mucha información, cómo lo integro, qué voy a hacer. Por eso también es indispensable tener una comunidad, un círculo de apoyo, tener también esta guía con un coach o un psicólogo experimentado en estos procesos, que ya haya guiado, que tenga testimonios, que sepas que te va a ayudar. Mm. ¿No? Porque lo que tú quieres es tener una infraestructura de seguridad, no solo alguien que te dé la medicina y... Porque eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Sí. También todas las personas que tengan un pequeño certificado sin ningún título educativo de psicología o de temas profesional de salud mental, pues es muy difícil que en estas instancias pues, te pueda ayudar. Y yo digo que, digamos, puede salir todo perfecto en una experiencia, pero cuando no es así, sí tienes que saber que estás con una persona altamente preparada para evitar cualquier riesgo y que te pueda acompañar a integrarte, ¿no? Mm. De la mejor manera.
Okay. Mm. En la entrevista pasada hiciste mucho énfasis en esto, en la integración y en cómo recomiendas, creo que un día o dos, no me acuerdo si has dicho 24 o 48 horas de descanso y luego empezar a darle, ¿no? A la acción. O sea, si te mostró que tienes que hacer más ejercicio físico o comer mejor o hacer yoga todas las mañanas, pues literalmente tienes que aprovechar esa oportunidad en donde el cerebro está un poco más maleable y empezar a crear esos nuevos caminos de hábitos, ¿no?
Claro, y digamos, yo lo que trabajo mucho en la evaluación es, hay personas que piensan que, o sea, los que no califican y los evalúo al principio es piensa que con esta experiencia se van a solucionar muchos de sus problemas, pero no, más bien yo quiero personas que ya tengan esa hambre por superarse, ya tengan una mentalidad de crecimiento, y sean responsables, sean comprometidos y que sepan que aquí les van a dar nuevas instrucciones, pero que tú evaluándolos sabes que tienen estos rasgos de personalidad que van a asumir la responsabilidad y van a hacer las cosas que tienen que hacer. Entonces, esas personas también son las que integran mucho más rápido, ¿no? Las personas que se resisten a hacer los cambios es mucho más tiempo lo que le toma integrarse. Y hay una frase de Buda que me gusta que dice que el cambio no duele. Lo que duele es la resistencia a él, ¿no? Entonces, 100%. El cambio es un principio de vida. Pero hay personas que no lo quieren abrazar. Y abrazarlo es más retador, te rompe, pero sin embargo aquí es donde crea el significado. Y aquí voy a otra frase de otra maestra budista que se llama, creo que Pema Chodron, que me gusta mucho su concepto de que si tienes el corazón roto, es que estás vivo. Y así es como entra la luz.
O por ahí,
por esas grietas.
Grietas, qué hermoso. Esto también me recuerda justo a parte de la pregunta que te había hecho hace unos minutos o no sé cuánto tiempo de los disparadores, ¿no? Uh-huh. Esta resistencia a ellos hace que sufras realmente, ¿no? Ayer tuve una experiencia que lo voy a contarla aquí. Ayer fui a un concierto, uh-huh. Te conté. Y el concierto era a las 9:00. Uh-huh. Salimos a las 8:30, creo, de la casa y está caminando, ¿no? Estábamos todos mis amigos y éramos 6. Y en el elevador bajando, ¡pum!, se atora y se apaga la luz. Fue muy interesante ver eso. Y fue muy interesante ver en mí cómo lidié con eso, porque yo soy seguro que hace muchos años, con las ganas de llegar al tiempo al concierto, uh-huh. Con tal vez el miedo de que el elevador se quede ahí tanto tiempo, con la claustrofobia, que si se va a caer el elevador, no sé, ¿no? El poder sostener ese tipo de disparadores en mí hizo que pueda sostener la situación. Uh-huh. Pude respirarlo, pude estar en paz. No había resistencia a la situación, uh-huh. ¿No? Cuando vi... saludos ahí, si me están escuchando mis amigos. Cuando vi que otros amigos estaban un poco más alarmados, no para subirme a mí al altar, uh-huh. Pero sí sentí una diferencia muy grande y la verdad es que reconozco un gran trabajo. O sea, en mí, en cómo pude estar en paz con eso. Y pensaba, ok, si se cae y me muero, bueno, uh-huh. Pues si se cae y me muero, igual no puedo salir de aquí. O sea, igual ya estoy aquí, uh-huh. ¿No? Parecido a lo que sucede en la experiencia psicodélica. Una vez que te tomas pues los hongos o sea lo que sea que vayas a tu elección, pues ya saltaste del avión.
No hay vuelta atrás.
No hay vuelta atrás. Así, a levantar las manos en la montaña rusa y respirar. Mm. Esta pregunta está interesante. Voy a ventanear aquí a mi hermano Wayak. Uh-huh. Él me contó que él era asmático y después de una experiencia justo con hongos se le quitó. ¿Qué opinas?
Muy interesante. Y me ha pasado ver en mis acompañamientos personas que se le quitan dolores que hasta la fecha no puedo entender cómo. Y ejemplo, Paul Stamets en el documental Hongos Fantásticos, él sufría de tartamudeaba, ¿no? Y después de una experiencia de macrodosis se le quitó. ¿Cómo? O sea, y uno dice, ¿cómo hay personas que sí le pueden pasar eso y cómo otros no? Por ejemplo, me han preguntado, ¿no? ¿Por qué a Steve Jobs sí se le ocurrió el ecosistema de Apple y a mí no? Yo que he hecho 100 veces LSD. Digo, porque pues no funciona de esa manera, ¿no? No es como que solo porque tú lo tomes y otra persona tuvo esa idea o tuvo ese cambio o tuvo esa curación, te va a suceder a ti. Uh-huh. Entonces, a veces nos acercamos a esas experiencias teniendo esa expectativa que va a pasar lo mismo conmigo y no necesariamente. Pero fíjate, tocando alguno de los testimonios que yo tengo, más de mis ya casi 800 acompañamientos, bastantes. Que más me han gustado en el sentido de el avance que he visto, que no me lo explico cómo es. Digamos que en una experiencia la persona no recuerda ni qué pasó. Y esta persona tuvo una experiencia muy fuerte emocionalmente. Y bueno, yo sabía que en ese momento ella estaba haciendo mucha liberación. Pero lo que no me había dicho en la evaluación es que ella había tenido un dolor desde los 9 años y actualmente creo que tenía 39, 40 años. La señora cuando vino a la experiencia, Y fue muy bonito aprender o escuchar cuando me dijo que después de unas semanas ya de integración desde su experiencia, me dice, creo que he notado que yo he ido con todo tipo de neurólogos, doctores, psicólogos, y tenía un dolor en la espalda que me llegaba hasta la cabeza que no se me quitaba y ya estaba cansada. Llevo 3 semanas que no lo siento. Y no lo puedo entender. No. Quiero conocer más, quiero aprender más, quiero otra experiencia porque no sabes los avances que estoy viendo con esto.
Es muy interesante, ¿no? Eso.
Y luego, otras personas que tenían, digamos, un dolor de un hombro, y en una experiencia él vio como un tipo de esencia, unos tipos de seres, obviamente energéticos o seres del astral, como tú lo quieras ver, o simplemente su misma conciencia proyectada en esta simbología. Y digamos que le dijeron, no te muevas. Y que agarraron con unas pinzas y le quitaron un hilito.
La operaron.
¿Sí? Le quitaron un hilito y de repente dicen, mueve el hombro. Y está moviendo el hombro y dice, wow, o sea, no tengo nada. Y le di seguimiento hace un par de semanas y esto fue hace como 2-3 meses. No me ha vuelto a doler el hombro. Y otra persona igual, cositas así de dolores, ¿no? Dolores en el cuerpo y malestares que llevan años. Eso a nivel físico. Obviamente, lo que sí he notado más son las curaciones emocionales, ¿no? Las curaciones más profundas en ese aspecto. Y creo que a veces muchos de nuestros malestares, o si aplicamos la biodescodificación, todo síntoma o toda enfermedad tiene un origen emocional. Entonces, quizá mucho de lo que detonaba un síntoma de una enfermedad o una condición, pues tiene que ver con una emoción que no había sido atendida. Y quizá en la experiencia tuviste esta experiencia de que ya entiendo de dónde venía. De hecho, tuve una persona que le pasó lo mismo con el asma y ella me dijo que en la experiencia ella se vio de chiquita y se vio que ya es una profesional que le va muy bien en sus negocios, pero en esa experiencia ella venía por creatividad y resulta que le tocó ver a su niña lo olvidada que estaba, lo lastimada que estaba. Y en ese momento ella me contó esto y por algo lo comparto, porque ella me dijo que en su experiencia vio como cuando se peleaban en casa, el asma era como que su mejor amiga. Y el asma, cuando le daba asma, como que eso le hacía bloquearse de su entorno.
Claro. Se enfocaba en
exacto, en su asma. O sea, es sí, yo estoy en lo mío. Entonces como que se bloqueaba el entorno. Claro. Entonces, el sistema inmunológico de la conciencia es muy interesante. Entonces como que repelaba lo que iba más allá de ella, como así. Y con eso entendió que no era algo malo que estaba en ella, sino ella lo había provocado, lo había causado para protegerse de su entorno.
Es que creo que todos estos descubrimientos y todas estas experiencias, que no del todo son descubrimientos, ¿no? Que seguramente ya van pasando pues, todos los años, ¿no? Como mencionaste en el podcast pasado, desde los griegos, ¿no? Está pasando esto, o antes. Desde el Stone Ape, que será interesante platicar de eso otro día.
La gran teoría de Terence McKenna, ¿no? Del mono dopado.
Si la quieres platicar, podemos platicarla también. No la hemos platicado nunca en el podcast.
Claro, y es que obviamente es todavía una teoría, pero todo indica que al final del día ellos, los hongos, nos ayudaron a tener esta revolución cognitiva, ¿no? Y convertirnos en lo que somos, ¿no? Nos ayudaron a ser los famosos exploradores de la imaginación. Nos ayudaron a tener un lenguaje, ¿no? De lo inefable. Y de ahí aprender a desarrollar habilidades, ¿no? Entonces, está muy ligado con el libro también de Sapiens, de Yuval Noah Harari. Me hubiera gustado que le hubiera integrado también el tema de los hongos, pero una de las revoluciones iniciales fue la cognitiva, ¿no? Pero que la detonó, ¿no? Y aquí es cuando viene la teoría del monodopado, que pudo haber sido estas setas que nos dieron la capacidad de expandir nuestra mente, nuestra conciencia y desarrollar habilidades cognitivas que siempre han estado, pero habían estado dormidas, ¿no? Lo mismo pasa ahora, que nuevas habilidades no sabemos todavía qué tenemos.
Exacto.
Y que tienen que despertar a través de estos procesos.
Cañón. O a través de ciertos nombramientos, de ciertos procesos que aún no tienen nombre, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo un poco obvio y simple, pero la neurosis de Freud. No existía la neurosis antes de que Freud le llame neurosis, ¿no? Y ahora existe la neurosis y es todo a lo que todos viven, ¿no? Pero, a ver, creo que aquí sería interesante. Ok, ya estamos aquí, en este momento en la historia, en donde tenemos todo este bagaje de aprendizaje, de experiencias, de teorías. Y este presente junto con estos nuevos aprendizajes, integrando todo esto que está sucediendo con los psicodélicos, tiene también su sombra. Hablamos de eso, ¿no? Y hablamos también, antes de empezar a grabar, sobre cómo ahora todos son chamanes, ahora todos pueden usar psicodélicos, todos quieren aprender a usarlos, todos quieren aprender a ser terapeutas de integración psicodélica. No para juzgarlos, porque estoy seguro que así como todo lo que ha pasado en el pasado ha sido parte del proceso perfecto, del único camino, creo que puede tener sus riesgos y creo que puede tener también sus ventajas de alguna manera.
Bueno, aquí hay algo muy interesante y es, si tú te acercas con alguien y no te habla exactamente de lo que es la sombra o no ves en su contenido o algo lo que es la sombra, tienes que tener cuidado, porque si te venden la idea de que es perfecto, de que te va a quitar todos sus problemas, de que te borras los traumas, no es así.
O sea, el típico soy amor, sí, todo es perfecto.
Huyen, no huyen, porque no te borra ningún trauma. El doctor, de hecho, Ronald Siegel, que tuve la oportunidad de ir a una de sus conferencias sobre mindfulness y terapia psicodélica, él es un doctor de Harvard, él hablaba mucho que pasa esto, ¿no? Que cuando tienes una experiencia psicodélica, tienes el efecto helicóptero, subes arriba de la montaña y ahí todo es perfecto, pero conciencia de unidad. Pero en la integración va a haber varios aterrizajes. Primero el aterrizaje, cuando se te van los efectos de la medicina, y luego el aterrizaje a tu realidad, ¿no? Entonces aquí es cuando, uy, pensé que se me habían ido los traumas, pero todavía tengo como un poco de ansiedad, todavía tengo esto. Y mucho de la experiencia psicodélica no es para borrarte tus cosas, es para hacerte consciente de lo que tienes y aprendes a aceptarte con eso. Y cuando aceptas eso, se aprende a diluir todos estos sentimientos. Entonces es un proceso de aceptación también que pasa. Por eso también es un entrenamiento. Entonces la integración hay que verla como un entrenamiento, porque también tiene mucho que ver como el marco de referencia que tú le des es lo que va a suceder. Entonces, ahora sobre el tema de que todos quieren compartir, todos quieren tener esta experiencia porque a su tía le fue bien, que a su amigo le fue increíble, que todos la están recomendando. Tengan pensamiento crítico, ¿no? Realmente necesito esto, quiero esto, ¿qué proceso emocional quiero abrir en mi vida? Investiguen bien al terapeuta que le están recomendando. Lo mejor es que sea de boca a boca, que sepan sus testimonios de casos anteriores, que pregunten sobre sus credenciales, que se sienta bien con ustedes, que se sienta intuitivo, que tengan conexión profunda, que te empodere. No te diga yo tengo las respuestas para ti, no, más bien que te empodere a tu proceso, que te haga responsable. Entonces, desde ese aspecto yo creo que se tiene que trabajar uno personalmente para ver cómo se acerca a esas herramientas. Y la otra es, creo que lo que está pasando hoy en día con todos que quieren ser terapeutas psicodélicos, creo que no es un mal que solo afecta esta industria, porque pone en riesgo a muchas personas y puede poner en riesgo mucho lo que es lo que queremos hacer con la terapia psicodélica y con los hongos, pero creo que no es algo personal de esta industria, sino eso pasa en todas las industrias. Siempre cuando hay una nueva oportunidad de negocio, pues todos van a querer un pedazo de eso.
Y curioso. Entonces, que estás hablando de la parte monetaria, no solo de un interés genuino de sanar, ni sanar personalmente, ni de sanar al prójimo. También el uso recreativo está aumentando mucho. Es algo que personalmente nunca haría. No juzgo a los que lo hacen, pero, por ejemplo, meterse un chocongo en una boda o en un concierto, en una fiesta, híjoles, a mí me daría... O sea, yo siento que a mí me daría mucho miedo hacer eso en un lugar... no sé si miedo, pero... Bueno, muy probablemente... Sí, sea miedo, ¿no? O sea, siento que si haría eso me desmayaría a media boda. Como, ¿a dónde voy? ¿Sabes? Sí, sí. Igual no tienes a dónde ir nunca, tampoco solo, con los ojos vendados.
No, y es un tema muy interesante, porque yo no tengo nada en contra tampoco del uso recreativo, es más bien qué relación estás teniendo con estas herramientas y desde qué conciencia lo estás haciendo. Porque lo puedes hacer recreativamente, no solo lo terapéutico es la única vía, pero desde qué conciencia lo haces, qué quieres recrear en tu vida. Uh-huh. O sea, porque recreativo no solo tiene que ver el estilo o el tipo de modalidad de que tenga que tener una referencia con diversión, sino también a lo mejor algo para crear algo, ¿no? O sea, más como un, o sea, tomo la microdosis o una mini dosis y estoy explorando en crear una nueva propuesta de valor, o estoy creando en hacer un nuevo modelo de negocio, o estoy creando cómo puedo ayudar a mi familia. O sea, claro, verlo desde ese punto de vista. Y ahí ya no es tan terapéutico. Ahí tiene que ver más como ahora a partir de lo que tú has trabajado en ti es ahora qué estás dando. Y por eso lo recreativo puede ser muy interesante. Sin embargo, cuando se hace por diversión, también no tengo ningún problema. Nada más hay que saber escoger bien los entornos, bien las personas, bien para qué lo haces y por qué lo haces, y si es necesario, porque ahora no se trata de simplemente sustituir un fin de semana donde antes se iban a una peda y ahora vamos a comernos unos hongos con los amigos, porque al final no estás cambiando absolutamente nada, ¿no? Y el tema de los chocohongos, también mucho cuidado porque pues no sabemos qué mal le ponen a eso, ¿no? Entonces, cada quien va a hacer lo que quiera hacer. Al final, nosotros solo compartimos información educativa que los ayude a ellos a tomar decisiones más informadas, mejores decisiones, para que al final no caigan en situaciones desfavorables, ¿no? Y evitar cualquier riesgo.
Ok. Vamos aterrizando este helicóptero y para eso quiero leer un poco más de preguntas que hizo la audiencia. Una de ellas fue la que te hice hace rato, que me parece una súper buena respuesta. Otra de las preguntas es, por la que muchas personas no se meten a esto, es ¿genera adicción?
Muy interesante pregunta. Y de hecho, los últimos estudios que están haciendo es para trabajar las adicciones contra el alcohol y el cigarro. Y de hecho, una de las primeras, una de las que hizo el doctor Roland Griffiths, que descansa en paz, falleció hace el año pasado, o hace 2 años, creo. Él, uno de sus primeros estudios fue justo para personas que fumaban, ¿no? Y ejemplo, ¿cómo ayuda esto? Porque no solo se dan cuenta en la experiencia sobre cuál era el problema emocional que estaban ocultando o que estaban saciando con este tipo de sustancia, ya sea nicotina o el alcohol, sino lo que también pasaba es que se daban cuenta que ya no se querían identificar como fumadores o tomadores de alcohol. Eso les ayuda a salir de un patrón de pensamiento inconsciente a un ya no soy un alcohólico, a tener más conciencia. Por eso yo digo que estos procesos son de piloto automático a conciencia plena. Sin embargo, claro, y tengo que mencionar, porque no solo me gusta hablar sobre las grandes experiencias positivas que pueden tener las personas, sino también los retos y las dificultades que van a enfrentar después, ¿no? Y digamos, la adicción como tal no ocurre si hay un proceso realmente profundo, porque no es como que es una experiencia que quieras volver a repetir rápidamente hasta que integres la información. No. ¿Para quién sí es adictivo? Para una persona que lo hace como escapatoria. Si lo haces desde este lugar, claro que te va a gustar la sensación de sentir conexión con la naturaleza, conexión con la música, esos efectos de sinestesia, si vas a un concierto y por eso todos los fines de semana quieres hacerlo con tus amigos, los hongos, porque ya lo estás haciendo desde otro lugar. Y ahí a lo mejor no es una adicción como un opioide o como la marihuana, pero es más una adicción a cierta sensación subjetiva que te da de la liberación de tus problemas mundanos, ¿no? Entonces al final sí se hace como un escape. Entonces, si tú lo haces a conciencia, no hay problema de adicción. Si no lo haces a conciencia,
puede
que sí.
Ok. ¿Qué pasa? Es otra de las preguntas. Claro. ¿Qué pasa si estoy en una experiencia muy fea, muy, muy dolorosa, muy intensa, muy incómoda y no puedo salir de ella? Hablando de una experiencia. Sí.
Digamos que esa es una pregunta que yo me he hecho, y cuando estuve en el entrenamiento de MDMA con Marcela Tolora y Bruce, que es su esposo, son los encargados de enseñar la metodología de MAPS, nos enseñaron unos videos. No se podía grabar en nada por confidencialidad y ética, pero videos muy fuertes, donde ellos específicamente con el MDMA trabajan con estrés postraumático, ¿no? El trastorno estrés postraumático, PTSD en inglés. Entonces, lo que pasa en ese tipo de terapias es que la persona la obligan a ir a su trauma, ya saben cuál es, y es quédate ahí. Entonces uno se preguntará, ¿será más retraumatizante? ¿Será mucho más doloroso? Pero no es que te quedes en ese dolor, sino es como una terapia de exposición, es que tienes que hacerlo mucho más consciente. Y obviamente en las terapias de preparación trabajan ciertos recursos, ciertas líneas de ayuda, o sea, hay estrategias para cuando ocurren eso y cómo ayudarlos a habilitar que puedan ir más allá del dolor. Cuando se quedan ahí es porque no hubo una buena guía, no hubo una buena metodología, no hubo unas buenas sesiones de preparación. Y yo todo eso lo baso, que es la metodología lo importante, porque no es en sí el hongo, no es en sí el estado alterado de conciencia. El estado alterado de conciencia es como adquirir un telescopio, un microscopio, pero si no lo sabes para qué lo vas a usar, entonces de nada te va a servir. Claro que te puedes asombrar en ver las estrellas del firmamento o te va a encantar ver cómo se mueven ciertos microbios, pero no significa que ahí estás aprendiendo algo o estés creciendo como persona. Entonces aquí es cuando la metodología y el acompañamiento va a ser clave para que tú puedas integrar estas experiencias. Ahora, si una persona tiene esta experiencia, que no le llamo como un mal viaje, sino más bien una experiencia difícil, una experiencia retadora, pues de cierta manera antes se ocurre con el pensamiento, ¿no? De que pues es que es lo que le tocó vivir, ¿no? Y así era su experiencia. pero creo que también este tipo de situaciones lo que queremos es evitarlas, que también es un riesgo cuando uno entra a estas experiencias, porque tienes que saber y tienes que estar abierto de que vas a abrir una caja en Pandora que no sabes qué puedes esperar de ella. Entonces también eso se les hace saber a los participantes para que también ellos asuman su responsabilidad si quieren abrir esta caja, ¿no? Claro. Porque lo importante es que tú te sientas cómodo, te sientas en seguridad, y cuando hay seguridad, hay un buen vínculo de confianza, todo esto se disuelve. Cuando una persona se queda como en esa experiencia, y no es como que se va a quedar en ese estado, sino en ese estado lo sufre mucho, es porque también hubo un vínculo de confianza, no se pudo pedir ayuda, se quedó como que en ese estado de donde estaba bloqueada la emoción. Y lo importante es justo tener esto de acompañamiento. Y ejemplo, ya en la integración, obviamente todavía se puede trabajar más, se tiene que ser consciente sobre que cuente más este sentimiento, cómo lo vivió, qué significa para ella, cómo lo conecta en su día a día o en su vida, qué pasó más atrás. Y ahí ya le van a dar dando poco a poco salida en los procesos de integración.
Uh-huh. Muy interesante. Uh-huh. Me recuerda esto, trabajé con una persona que tuvo una experiencia, no sé si te la conté en el podcast pasado, uh-huh. Puede ser, tuvo una experiencia muy fuerte en un viaje con hongos, y a partir de ese viaje, cuando regresó, veía a sus hijos y no los reconocía como sus hijos. Es decir, los veía como personas, pero el vínculo de ser madre y ellos siendo sus hijos se disolvió para ella, y eso la estaba poniendo muy, muy angustiada, muy angustiada. Lo que terminó pasando en el proceso es que, bueno, los hijos finalmente se estaban yendo de la casa, estaban creciendo. Entonces, a lo que llegamos es que lo que realmente estaba pasando es que ella, no es que ellos no reconociera como sus hijos, sino que ella está perdiendo el rol de madre al cual estaba acostumbrada a ser, esa madre cuidadora que está viendo por sus hijos diario en la casa. No, ese es otra de los ejemplos en donde los hongos te muestran algo, no es que te lo induzcan, no es como algo que está pasando en tu vida que de repente te das cuenta, ¿no? Estás dejando de ser madre.
Inclusive también puede ser un mecanismo de defensa para que no sea tan doloroso la partida de sus hijos. Exacto. Entonces, eso que acabas de decir es súper, súper clave, porque yo hago una pregunta cuando estamos en estos procesos y es sobre el manejo de expectativas. Uh-huh. Y es, ¿qué pasa si recibes de la experiencia lo que querías, pero no de la manera que tú esperabas, ¿no? Entonces, puede que un proceso se abra así. Y lo que le digo a las personas es, no sabemos cómo se va a abrir este proceso para ti, pero puedes contar con mi apoyo y el acompañamiento y la metodología. Solo vamos a comprometernos a la metodología, a sus procesos, a sus fases, y vas a ver que todo va a estar bien, ¿no? Obviamente, también hasta en MAPS pasa eso, ¿no? Después de una experiencia que una persona tuvo como que algo muy conflictivo, hay gente que dice, sabes que yo no quiero seguir en este tratamiento. Claro. No fue para mí y no entendí nada y listo. Y obviamente le ofrecen apoyo, le llaman cómo estás, cómo todo bien. Y bueno, en ese momento no quiso saber de nadie, hasta cuestionó la confianza de los terapeutas, etc. Sin embargo, 8 meses después hablan, y son varios casos que suelen pasar que comentaron. 8 meses después hablan y dicen, creo que ya he visto cambios los últimos 3 meses. Los primeros 4 meses no entendía nada, estaba muy enojado con ustedes, que qué me hicieron. Pero ya después me di cuenta que simplemente estaba lidiando, o sea, estaba hablando mi niño, que se sentía así todo este tiempo. Oh. Y que así se sintió siempre en casa. Y ese niño estaba hablando y hablando y hablando, y hasta que ya lo pude ver, cambió mi conciencia y dije, gracias por salir, ahora te entiendo. Y lo que habilitó esta terapia fue increíble y quiero volverme a inscribir al programa, ¿no? Mm-hmm. Entonces, es curioso porque siempre tienen una habilidad impresionante los psicodélicos y los hongos cuando son bien guiados, de que se abre un proceso de incertidumbre total, de no saber qué está pasando, ambiguo, volátil, quizá caótico, pero al final tiene algo productivo. Te está enseñando a crecer, a soltar apegos, a trascender creencias, a romper paradigmas, a cambiar muchas cosas que antes no cuestionabas, aprender a cuestionarte las cosas y a esperar a que salgan nuevos insights, y a partir de esos insights hacer cambios en tu vida. Claro. Entonces, por algo se llama psicodélico, ¿no? Muchos le dicen que es esta Humphrey Osmond, que le dice que es la proyección del alma o del inconsciente, pero para mí su esencia es que por algo disuelven la red neuronal por defecto, por algo encienden el cerebro entrópico, porque son disruptivos por naturaleza. Uh-huh. ¿No? Entonces la disrupción es un choque brutal, radical. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿quién está dispuesto a una disrupción en su vida para que justo surja la innovación? Y no hay que quedarnos tanto en el estilo de pensamiento de por qué me estoy rompiendo, sino más bien darme cuenta, si me estoy rompiendo, ¿qué está surgiendo? Entonces,
esta grieta, ¿no? De la luz.
Exacto. Tienes que ver más allá y no siempre quedarte en la superficie. Y algo que también te enseña la experiencia psicodélica es no creas todo lo que ves y no todo lo creas literalmente, ni tampoco le des una conceptualización espiritual. Quizás simplemente te estoy enseñando lo que sea para que tú tengas un pensamiento más crítico, para que te des cuenta que esas son todas las posibilidades y muchas de esas posibilidades jamás van a existir. Pero ¿cuál quieres que exista para ti? ¿No? Uh-huh. Entonces, uh-huh, es algo también que he aprendido mucho de la experiencia psicodélica.
Muy cool, muy chido, gracias. En el episodio pasado, les recomiendo mucho, si están más interesados en saber más acerca de qué pasa en la experiencia psicodélica y los apegos, en el episodio pasado lo platicamos muy a profundidad, entonces vayan a checarlo. Y esto que estás haciendo me recuerda también a algo que hacía Terrence McKenna, ¿no? En donde él, antes de meterse sus dosis heroicas, según recuerdo que vi esto, leí esto en alguna parte, él se metía a un cuarto oscuro, meditaba antes de meterse los hongos y se imaginaba todos sus miedos, uno por uno, uno por uno, uno por uno, y los aceptaba. Y los aceptaba, y los aceptaba. Y esto con el propósito de llegar a la experiencia desnudo. Mm. Como, a ver, ahora sí, ¿no? Mm. O sea, ¿qué me vas a mostrar, ¿no? Y algo que es muy interesante es, puedes saber lo que quieres, pero no sabes cómo se te va a dar, ¿no? Es como ir a un restaurante y pedir una sopa caliente y no sabes si te la van a dar una bandeja de plata o te la van a vertir así en la cara, ¿no?
Se estaba entrenando también, Tenes, ¿no? Al trabajar miedo por miedo.
Sí, claro. No, bueno... Muy.
Qué crack.
Últimas dos preguntas.
Claro.
¿Cuál es el futuro de la terapia psicodélica desde tu punto de vista?
Creo que el futuro está en recobrar cada quien su poder, ¿no? De regresar el poder al usuario, a la persona. Y definitivamente creo que el futuro ya está aquí, ¿no? Es este nuevo presente de... ¿Qué es lo que hacemos a partir de la experiencia psicodélica? Ya muchos hemos estado del otro lado, ahora pasamos de este lado, y ahora desde este lado, ¿cómo regresamos algo al otro lado? ¿No? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que una vez que ya cruzamos el umbral, ya hemos integrado ciertas enseñanzas, ahora la mayor integración, yo le llamo la integración relacional, ¿no? La integración colectiva. Ahora, ¿qué haces para procurar, para mejorar, para aportar y desarrollar la conciencia colectiva, ¿no? Porque al final tú hiciste primero un proceso contigo para poder ser un servidor de conciencia a los que más lo necesitan. Y puede que no sea a través de los psicodélicos. No tiene que ser en sí a través de psicodélicos, sino a través de qué problemas puedes resolver en el mundo, que el mundo necesita y que no sabe que necesita. Pero tú con tus propias experiencias conectaste con tus dolores y al conectar con tu dolor conectas con el dolor del mundo. Ahí, cuando tú solucionas algo en ti, tienes como una responsabilidad de que esa solución se la compartas al mundo.
100%.
Y es lo que justo he hablado últimamente sobre la innovación social, ¿no? Y que muchos de los grandes éxitos empresariales y las grandes soluciones tecnológicas que hay hoy aquí en día son personas que pensaron en el usuario, ¿no? De cierta manera. ¿Qué es lo que el usuario necesita, ¿no? Entonces, si nosotros estamos teniendo una conciencia desarrollada, una mejor conciencia a través de estas experiencias, de vivir esos procesos, es también para desarrollarnos en compartirnos más, ¿no? Entonces, por eso yo me dedico a lo que me dedico, porque es una forma de entregarle al mundo lo que los honguitos hicieron por mí. Sin embargo, no todos tienen que ser terapeutas psicodélicos, lo vuelvo a mencionar, sino que encuentren su ikigai, que encuentren su talento y lo pongan a disposición del mundo. Porque hay muchas personas que están esperando el mensaje, ¿no? Están esperando esa ayuda que solo esa persona, al salir de esta experiencia, puede dar. Y el futuro es eso. El futuro es el desarrollo de la persona para poder contribuir al colectivo.
Me encanta. Siempre he pensado en esta imagen... La tengo muy presente en mi vida, en donde es un rompecabezas, todos somos pequeñas, todos somos una pieza del rompecabezas y muchas veces perdemos, una pieza no se puede ver a sí misma, no sabe qué pieza es, ¿no? Entonces perdemos esa noción de qué pieza somos, ¿no? Y entonces vemos a las piezas de alrededor y tratamos de ser como las piezas de alrededor, ¿no? Tal vez seré como esta pieza o como esta otra o como esta otra. Y cuando te enfrentas a conocer qué pieza eres, ya ahora sí puedes aportar lo que eres a ese rompecabezas que está esperando que llegues, que te descubras.
Qué poderoso, porque sí. Ya eres muy consciente de ti, de tus sombras, las integras, pero también al integrar tus sombras recuperas tus talentos y ya los pones a disposición. Porque también hacer un trabajo de sombra con la terapia psicodélica no es solo una terapia de liberación de trauma, de aceptarte a ti mismo con ciertas heridas, porque a veces pensamos, y ahí veo mucho las personas que se abruman cuando dicen qué tanto trabajo tengo que hacer o que cuánto trabajo había pendiente, pero también hay que quitarte ese peso de encima de decir que te tienes que resolver totalmente o completo, ¿no? A veces algo que te va a acelerar mucho tu crecimiento es aceptar dónde estás parado, ¿no? Y aceptar que has crecido y has desarrollado, te has desarrollado a pesar de muchas situaciones. Hoy que tienes más conciencia, tienes que ser más compasivo con tu proceso y tienes que ir despacio, pero sin pausa. Y va a haber un momento donde agarres momento, ¿no? Entonces, creo que es crucial decir eso, ¿no?
Gracias, Jorge. Uh-huh. Última pregunta, que ya te hice una vez, y es la pregunta, la misma pregunta que se repite en cada episodio. Uh-huh. Y estuve en este dilema, dije, le hago la misma pregunta que le hice hace no sé cuántos meses.
O una iteración. una variedad de
eso. O una variedad, acepto que todos cambiamos y que tenemos opiniones diferentes. Puede que cambiemos, ¿no? Entonces, te la voy a hacer tal cual. Okay. ¿Sí? ¿Cuál para ti es la mayor o la ilusión principal del ser humano? La ilusión que más nos aleja de nuestra esencia, de nuestro ser, de nuestro potencial.
Es demasiado profunda la pregunta y la puedo responder superficialmente, pero creo que merece un poco de reflexión. Y creo que lo que mencionas es muy interesante también, el hecho de que vamos cambiando a través de nuestra evolución, nuestros contextos, y creo que quizá ahorita tengo una respuesta diferente. Pero la mayor ilusión en este punto, en este momento, en esta etapa de mi vida, es creer que podemos solos, ¿no? Y al final necesitamos de todos, ¿no? Al final creo que es volver a esta unión, ¿no? Entonces creo que la mayor ilusión en este punto de mi vida es pensar que puedes solo, ¿no? O sea, ábrete a colaborar, ábrete a cooperar, ábrete a conectar, ábrete a unificarte, sintetizar, compartir con otros. O sea, porque creo que ahorita la revolución ya no es una revolución psicodélica, sino es una revolución social. Es regresarnos de estar aislados, desconectados, a volvernos a conectar humana y profundamente, ¿no? A trascender lo digital, que claro, lo digital nos acerca, nos escuchan a distancia, pero crear más instancias, más entornos donde promuevan una conexión verdadera, genuina y auténtica. Y creo que justo, ¿no? Cuando nos quitamos esa ilusión de pensar que yo puedo solo, independientemente si es un tema laboral, un tema emocional, un tema familiar, date la oportunidad de conectar con otros. Otros tienen cierta sabiduría que te pueden compartir, como el micelio, es lo que nos enseña. Entonces, ahí esa es mi respuesta.
Me encanta. Gracias. Gracias por responderla de nuevo. Y bueno, lo que dices es súper importante y creo que está pasando eso en el mundo. O sea, al mismo tiempo que nos estamos polarizando a ser más yo, cada vez más yo y menos tú, más único, ¿no? Demasiadas etiquetas que están generando. No voy a meterme en ese tema a profundidad, pero en diferentes orientaciones, géneros, identidades, tantas pequeñas, más esta separación que está habiendo con el mundo digital, ¿no? Y cómo nos está separando de nuestra familia en la mesa, por ejemplo, desde lo más básico hasta lo más grande que podemos imaginarnos. Al mismo tiempo, también puede ser una oportunidad para conectarnos, como bien lo mencionaste, ¿no? Ahorita. Y bueno, aprovechando esto y que ya estoy viendo a ustedes en la audiencia, estoy muy agradecido contigo, Jorge, contigo, Guayac, hermano, ingeniero de audio del podcast. Gracias. Gracias a ustedes también por estar sintonizándonos, por escuchar los episodios. Gracias a ustedes por elegir escuchar este podcast. Para mí significa muchísimo. Este primer episodio en esta nueva tercera temporada presencial en este nuevo set acompañado con un gran amigo. Gracias. Sin esto, sin ustedes no sería posible esto. Espero que les haya gustado este episodio. Si fue así, si resonó con ustedes, no duden en compartirlo, en darle like, en suscribirse al canal. Y no duden, por favor, en contactar a este gran maestro y amigo que es realmente un profesional en lo que hace y aparte un gran ser humano. Gracias por estar aquí. Gracias, Jorge.
Gracias, Gabriel, por la invitación, por darme esta oportunidad de compartir mi mensaje. Gracias a todos ustedes por escuchar hasta el final y por quedarse aquí. Y bueno, para los que me quieran contactar, si no saben dónde estoy en Instagram, @JorgeLizondo con doble N. Espero su mensaje si están interesados en este tema y quieren saber más. Espero que mi contenido sea de agrado. Y también gracias por apoyar el canal de Gabriel. Aquí van a aprender muchísimo y bueno, espero pronto volver a regresar por acá.
Seguro.
Y nos vemos pronto.
Gracias.